Kaixo, entzule maitiak, bai bai, ondo zaudetela entzuten, hemen gaude berriro, gure sintoniarekin, 97 estudioan, bueltatu gara, Oskar eta Maritzu, gaur, kaixo Oskar,
guardion. Kaixo, arratzaldeon, zemoduz.
Ongi, zu zaude erdikilikolo, baina ona etorri zara Bilbora.
Bai, azkenean animatu naiz eta nahi nuen ona etortzea gaur berezeki. Gaur bagoaz oso ondo ezautzen dugun herrialde batera.
Bai, ezin dugu egin programa hau Oskar barik, horregaitik behartu dugu Gasteiztik etortzea. Ze gaur, Hondurasera goaz, programa oso berezi daukagu, oso berezia. Egongo gara Hondurazeko lagun pilorekin, inoiz, baino lagun gehiago, konektatuko duira, lur eta murmur, aztera doa.
Honduras munduko bigarren herrialde arriskutsuena da emakume izateko. Urtero 20.000 etxeko indarkeria kasu baino gehiago erregistratzen dira. 17 orduro emakume bat hiltzen da eta egunero emakume bat desagertzen da.
Gizartearen militarizazioak eta estatuaren impunitateak matxismoa eta emakumearen aurkako indarkeria sakontzen du. Emakumeen eskubideak ukatuz eta abortua erabat debekatzen.
Landaremuko emakumeek dituzte pobrezia tasa handienak, baina indarkeria gehien jasatzen dutenak ere. Landaremuko emakumeak historikoki ikusezinak izan dira eta diskriminazio bikoitza jasaten dute emakume izategatik eta landaremukoak izategatik. Horri hirugarren diskriminazio bat gehitzen zaio sarritan, Hondurasko nekazari indigenen eta afroen edo nortasun disidenteak dituzten kasuan.
Emakumeek ez dute lurren eskubiderik. Hondurasko emakumeek 86% ez du titulurik eta gizonen 65% aldiz bai. Nekazaritzako kredituaren 11% baino ez da emakumeentzat. Izan ere, kreditu programek baztertu egiten dituzte, jabeak ez direlako.
Mugoien ondorioz emakume nekazariek etengabeko mendetasuna, zapalkuntza eta pobrezia jasaten dute. Eta ondorioz emakume hoien nazkundea eta oinarrizko eskubideen irismena eragozten dute.
Landa eremuko emakumeak bere eskubideen alde borrokatzeko antolatzen direnean eta nekazarien lider bihurtzen direnean estatuko organoen eta enpresa transnazionalen indarkeria jasatzeko arrisku handiagoa dute. Eta batzuetan, nekazaritza erakundeetako gizonezko kideen aldetik ere bai.
Egoera horretan, jakitun labia kanpesinako emakumeek aiotza lurrean sartu zuten aspaldi, eta haren puntatik emakume izena zuen lore bat jaio zen. Hondurasko emakume nekazariak argitu nahi dituen margarita bat.
Margarita Murillo nekazarien eskolak, nekazarien eta indigenen erakundeen formakuntza teknikoa eta politikoa bultzatu nahi du. Nekaz ikuspegi feminista eta agroekologikoan.
Gaur dugu gurekin estudioan Wendy Cruz, labia kanpesinako koordinatzailea, Yasmin López Bexabet, Hondurasko Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer, Kodinkaren koordinatzailea, Ana Salgado, maixua, eta Olvin Gutiérrez eta Almiz Martínez, bioiek dira ikasleak, eskolako ikasleak. ¿Cómo estás, Wendy? Buenas tardes.
Hola, compañeras.
Bueno, y para empezar, Wendy, ¿quién fue Margarita Murillo? ¿Por qué este nombre para la escuela?
Bueno, un saludo desde Honduras, desde la Vía Campesina a Honduras. y especialmente de nuestra escuela Margarita Murillo. Margarita Murillo, para la Vía Campesina y para el Movimiento Social Hondureño, fue una líder campesina que dedicó su vida a luchar por el derecho a la tierra. Pero Margarita Murillo, de ser una campesina, también fue una líder social con mucha trayectoria en la década de los 80 en Honduras, donde dedicó prácticamente su vida para refundar el país, ¿verdad? Honduras. Y es por eso que nuestra organización decidió realmente hacer un homenaje a esa mujer que fue torturada, fue expatriada de nuestro territorio en la década de los 80, violada, pero sobre todo todo ese legado que nos dejó Margarita Murillo sobre el derecho a la tierra, la defensa de los derechos civiles. O sea, ella tuvo una trayectoria como mujer campesina, pero trascendió ese campo campesino y trascendió a ser una líder social hondureña con mucha relevancia. Es por eso que, en honor a esa lucha que Margarita Murillo creía, que los campesinos y las campesinas merecemos vivir en condiciones dignas, donde Margarita Murillo creía que este país debería ser refundado para garantizar derechos, es que la Vía Campesina Honduras decide ponerle a la Escuela de Agroecología Margarita Murillo en honor a su lucha y a su legado.
Hablabas de las organizaciones de Vía Campesina. ¿Qué papel han jugado las organizaciones de Vía Campesina en el surgimiento de esta escuela?
Bueno, sin duda la escuela es una construcción colectiva donde participan las 5 organizaciones que están afiliadas a la Vía Campesina Honduras. Entre ellas está el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo, la Unión Campesina Indígena de Honduras, UCH, el Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras, estamos la Articulación de Mujeres para el Buen Vivir y está el Frente Nacional de Juventud Campesina. Todos y todas ha sido construcción colectiva, no ha sido, como decir, el sentir o el pensar de una persona. La escuela es una necesidad que el movimiento campesino lo identifica para como una herramienta de refundar el movimiento campesino y sobre todo formar y apostarle a un modelo de desarrollo sostenible que es la agricultura campesina agroecológica. Creo que la escuela es una de las herramientas fundamentales para fortalecer al movimiento campesino, pero sobre todo para fortalecer las capacidades humanas en conocimiento, ¿verdad? Y herramientas metodológicas y prácticas para poder promover un modelo de desarrollo sostenible en el campo.
Sí, hola Wendy, soy Marichu, saludos desde aquí, desde
un abrazo.
Hablabas de una escuela, hablas de metodologías, una herramienta fundamental y estratégica para la Vía Campesina y para los campesinos en todas partes, ¿no? Formarse es importante y está contigo también Ana Salgado, que es coordinadora pedagógica de la escuela, como hemos dicho antes. Ana, como coordinadora pedagógica, cuéntanos un poco qué metodologías empleáis en la escuela. ¿En qué se diferencia una escuela campesina de lo que conocemos como educación formal, de las escuelas formales y las universidades más tradicionales?
Fíjense, la Escuela Margarita Murillo, pues las metodologías que hemos venido utilizando para este proceso de formación que hemos venido desarrollando son las metodologías de educación popular. Una parte, el compartir de experiencias, ¿verdad?, de educandos y educadores. La filosofía de nuestra escuela, pues, se basa, ¿verdad?, en la parte de los pensamientos de Paulo Freire, que son de las escuelas aquí a nivel Latinoamérica, ¿verdad?, los IALA. Nosotros venimos utilizando las técnicas de participación. Estas técnicas, ¿verdad?, siempre basadas en la educación popular. Esa forma, ¿verdad?, de interactuar con los educandos, ¿verdad?, y los facilitadores, o en este caso los educadores. Ese compartir de experiencias, ¿verdad?, que mutuamente los dos el educando no es un simple objeto, sino más bien es un sujeto participativo, un sujeto que tiene conocimiento y que comparte, ¿verdad? Creo que en la Escuela Margarita Murillo pudimos compartir, ¿verdad?, esas experiencias de los educandos y los educadores, una interacción, ¿verdad?, que hizo enriquecer este proceso formativo. Eso es parte un poco sobre las metodologías, ¿verdad?, que utilizamos en la Escuela Margarita Murillo, la metodología campesino a campesino también, donde los educandos, pues, en varias prácticas, ellos pudieron hacer réplicas, pudieron ir a compartir experiencias en sus comunidades. Aparte de eso, también pudimos hacer unos recorridos cerca de la zona, ¿verdad?, donde nosotros veníamos realizando el proceso de formación ahí en La Paz. Pudimos compartir con otros campesinos la parte pecuaria, en la parte agrícola, las experiencias que tienen cada uno de estos compañeros en las zonas campesinas, que siempre también tienen que ver con las organizaciones.
Ya, una metodología importante y que hace realmente revolucionarias estas escuelas campesinas, ¿no? Donde el educador y el educando pierden esa barrera, pierden esa jerarquía y aprenden juntas y juntos, ¿no? Y nada mejor para hablarnos de esto que un educando y una educanda, no sé si se dice así, los alumnos y alumnas de la misma Escuela Margarita Murillo que tenemos aquí con nosotras también. Un placer. Tenemos a Almis y a Olvin. Almis, Olvin, empezamos con Almis igual. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la escuela? ¿Cómo conoces la existencia de la escuela y cómo sientes eso? Eso que está contando tu profesora o tu educadora, Ana.
Buenos días.
Hola.
No sé si me escuchan.
Sí, sí, perfectamente.
Ah, bueno. Pues mi nombre es Almis Martínez. Yo soy del lado del sur de Honduras, ¿va? Uh-huh. Pues llegué a través de la organización UCH, pues ahí nos, Wendy nos mandó el link para que nosotros nos pudiéramos inscribir. Nosotros nos inscribimos y de ahí nos dieron el llamado para que nosotros fuéramos a la escuela. Uh-huh. Y pues a mí me interesó bastante porque en eso yo estoy sacando una carrera en la Universidad de Ingeniero Agronómico, y entonces a mí me interesó cuando dijeron que era para algo del campo y que era también de ayuda para el campesino. Entonces, y la metodología,
tu organización campesina, la que en cierta forma propone, ¿no?, las organizaciones campesinas de diferentes partes del país.
Así es. Sí, entonces a través de ellas fue que nosotros pudimos ingresar allí a la escuela. Íbamos, como decirle, de cero, va, porque no sabíamos de qué trataba, pero cuando llegamos la primera semana y nos dieron la inducción, pues no es tan fácil que digamos, pero me llamó la atención y seguí luchando hasta que llegué al final.
Qué bien. Qué bien. ¿Y has notado que es una forma diferente de aprender y de enseñar también? Porque allá las personas educandas, las campesinas, también sois maestras.
Así es, incluso ellas son las maestras de nosotros. Pero sí, también nos enseñaron algo que a veces ponemos nosotros difícil, que no tenemos y no contamos con lo suficiente material, pero debemos de reconocer que debemos de hacerlo con lo que tenemos en mano, ¿no?
Uh-huh. Vemos además que estás con música de fondo.
No estoy en mi casa, estoy fuera de mi casa y entonces andamos en una feria campesina, donde andamos exponiendo nuestros productos también.
Pues es como estar un poquito allá, oír esa música de fondo, y muchas gracias por estar con nosotras, aún estando en la feria campesina a la vez.
Bueno, sí, exactamente.
Y Olvin, ¿qué nos cuenta Olvin? Gerardo Gutiérrez, ¿cómo has llegado tú a la escuela? ¿Qué es lo que más te ha interesado de todo este proceso de aprendizaje?
Buenos días. Bueno, mi nombre es Olvin Gerardo Gutiérrez y creo que la manera en que llegué a la escuela, al final, entré con un compañero llamado Mauricio, que Yo entré gracias a Franklin Almendares, él fue el que me mandó la invitación que si podíamos participar por parte de la CNTC, la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Y así fue como entramos y empezamos el proceso. La verdad, los primeros módulos sí los sentimos bastante pesados, ya que no estábamos acostumbrados, digamos, a lo que estábamos aprendiendo, cosas distintas, pero que al final, digamos, bastante información que nos gustaba, porque son cosas que no nos enseñan aquí en las escuelas. Yo, desgraciadamente, no pude estudiar en escuela, o sea, no saqué todos los grados, pero la escuela Margarita Murillo me abrió ese espacio de estudiar y terminar un proceso. La verdad, estoy muy agradecido con esto. Bueno, sí, nos ha cambiado bastante. En años anteriores, en esta época, nosotros no teníamos sembrado nada. Ya ahorita en mi parcela, ya están haciendo el rábano, ya están haciendo la hortaliza, ya va para arriba. O sea, como que nos cambian de todo a que nosotros también podemos producir lo nuestro con lo que tenemos en casa y no a estar comprando, porque se nos enseña en nuestros pueblos a que uno tiene que trabajar, empatronarse y comprar todo. Y la escuela viene a cambiarnos esa mentalidad de que muchas cosas las podemos producir en nuestra propia casa, en nuestro propio huerto familiar. Y creo que es lo más bonito, que estar practicando todo eso, estar sembrando hortalizas, cosas que no teníamos idea de cómo se hacían o cómo se sembraban. O ya lo hacemos más técnico, ya lo hacemos con más abono orgánico, ya dejamos todas los aprendizajes que teníamos de atrás. Y la verdad sí me encantó y estuvo muy bueno todo esto.
¿Qué tanta teoría se convirtió en práctica? Menos mal.
Sí, la verdad, fíjate que al principio sí estábamos hablando de la lucha de clases, y todo eso me gusta. A mí lo que es historia me encanta, y nos empaparon de historia de tantas maneras. Igual nos hablaron de las burguesías y todo esto, y cosas que a mí me gustan. Y después ya para finalizar la escuela, ya nos empezaron a enseñar más la que huertos, hortalizas. Y el último módulo que me encantó, que fue ya a base de animales, que yo tengo una granjita de pollo indio, que le decimos acá nosotros. Y eso me ha ayudado bastante. Nos enseñaron a preparar harinas y todo eso para darle alimento sano a las gallinas, cosas que nosotros tenemos en nuestro terreno, y creo que fue estupenda, la verdad, todo lo que aprendimos.
Y Olvin, ¿cómo te has sentido en tu casa, en tu comunidad, cuando has regresado con esos conocimientos que has adquirido en la escuela? ¿Sientes que las personas alrededor te escuchan o te respetan, ¿no?, a la hora de poner en práctica esos conocimientos, o dicen, bueno, ¿qué viene a decirnos este joven aquí, ¿no? ¿Cómo lo has sentido?
Bueno, en estos últimos días he estado hablando con gente que la verdad sí, bueno, yo me sorprendí, igual se sorprende toda la gente de mi comunidad, porque tenemos cosas en nuestra comunidad que nosotros no sabemos para qué ser. Según nosotros es basura o es algo, una piedra que simplemente nosotros decimos una piedra. Acá nos enseñaron a diferenciar piedras que podemos hacer harina. Entonces ya la gente como que ya lo mira más distinto a uno, ya lo mira, ah, bueno, si has aprendido. Entonces uno va y comparte ese conocimiento, y creo que ya con la gente uno también ya empieza como a ser más, más tomado en cuenta en cosas, y eso me encanta bastante, la verdad.
Sí, yo esta misma pregunta se la quería formular a Almis también, a ver cómo se había sentido ella después de volver a su casa, a su comunidad, y lamentablemente con el añadido de que ella es mujer, es joven, y seguramente pues la gente de alrededor tiende a cuestionar mucho más, ¿no?, sus conocimientos o las cosas que viene trayendo de nuevas, ¿no? ¿Cómo lo has sentido tú, Almis?
Gracias a Dios, para mí he tenido el apoyo de mi familia, y me he sentido, ¿cómo decirle? A veces la gente cree que lo que estamos haciendo es de loco, ¿no? Pero nos hemos capacitado bastante en ese. Es duro, sí, y muy difícil, pero la gente nos apoya bastante en nuestras comunidades, nos ayuda porque han visto los resultados de tanto químico, de los problemas que hoy estamos viendo con el cambio climático y todo eso. Entonces, a veces me preguntan a mí qué estoy haciendo, incluso pues me van a ver y a ver lo que yo hago, y me preguntan ellos, y que la otra de las cosas es que ellos me dicen que cuando yo les voy a enseñar hacer lo que yo he andado aprendiendo. Y eso me alegra a mí porque eso demuestra que la gente tiene interés. Y nosotros de poner de nuestra parte también a dar nuestras réplicas para que ellos se puedan sentir mejor y vayamos ayudándonos, porque como dice que solo una golondrina no hace verano, ¿va? Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de esta gente para nosotros poder cambiar el modo de vivir que tenemos.
Ana, Wendy, tiene que ser emocionante escuchar a los alumnos y alumnas de la Escuela Margarita Murillo hablar así y contar que realmente todo lo que han aprendido allá les ha servido, ¿no? Y que está vivo, que está en práctica, ¿no? Ana, cuéntanos un poco qué recorrido ha tenido la escuela hasta el momento. ¿Qué turnos, qué participantes, los alumnos, las alumnas consiguen terminarlo, algunos no pueden? ¿Cómo estáis viviendo todo ese proceso que es intenso? Porque tiene partes de mucha convivencia, luego vuelven a comunidad, todo es forma parte de la escuela, son procesos muy intensos, ¿no?
Sí, sí, ya creo que uno de los dos, ¿verdad?, comentaron, ¿verdad?, que al principio fue bastante intenso para ellos. Nosotros teníamos una semana completa adentro de las escuelas, dentro de las instalaciones, y realmente pensábamos tener 33 educandos y educandas. De los 33, pues nos quedamos con 28 educandos y educandas, y ese recorrido, digo que fue bastante, digamos, difícil, ¿verdad?, porque muchos dejan sus familias, a veces compromisos que dejaban, y tratábamos siempre de estarlos motivando a cada uno de ellos, ¿verdad? Sabemos que cada uno pues tiene también sus obligaciones dentro de sus comunidades, dentro de sus organizaciones muchas veces, pero siempre se vio el compromiso de cada uno de ellos. Realmente para mí fue bastante satisfactorio, ¿verdad?, ver los compañeros culminar, los 28 compañeros que tratábamos entre todos, estarlos motivando dentro de los grupos de base, que cada coordinador también cumplía un papel importante. Esta estructura orgánica que tenemos dentro de la escuela Margarita Murillo también fue realmente una parte fundamental, ¿verdad?, para que los compañeros pudieran concluir, porque era una forma, ¿verdad?, de estar siempre, digamos, activos en el proceso, de para que nadie se nos fuera, para que nadie se desmotivara, ¿verdad?, o apoyarlo o ayudarlo, porque realmente es una semana intensa, ¿verdad?, dentro de la escuela. Luego, pues, se iban a sus comunidades también a ejecutar un trabajo, ya sea de realizar una réplica, compartir con su grupo de base, lo otro, quizás también hacer un trabajo dentro de sus parcelas, con sus iniciativas agroecológicas. Realmente para ellos creo que fue una de las partes que también nos mantenía, como decir, activos, pensando siempre en la escuela, porque muchas veces en las escuelas formales a veces dejan las tareas, se van para su casa, pero no hay ese seguimiento, y creo que esa parte ha sido fundamental dentro de la escuela Margarita Murillo. Y fíjese que una de las cosas que comentaba Olvin y Alvin, ahí se resume lo que es la educación popular, ¿verdad? Es un enfoque transformador. No solo es de transmitir conocimientos, es capacitar, es formar a esas personas para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Y yo creo que ahí es donde estamos contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y más equitativo. Yo creo que eso ha sido parte, ¿verdad?, de ese recorrido de estos educandos y educandas de la Escuela Margarita Murillo.
En este proceso, Ana, lo que estabas comentando ahora, es un proceso dinámico en el que de repente los jóvenes que llegan con conocimientos un poco agarrados con pinzas, como se suele decir, se empoderan, crecen y de repente terminan y se convierten en formadores en el futuro. ¿Está en vuestra mente que chicos y chicas de esta promoción se conviertan después en formadores y formadoras?
Así es, exactamente. La idea, pues, de los compañeros de esta primera promoción, que también formen parte, ¿verdad?, de la siguiente promoción, siguiente escuela que tendríamos, para que ellos también sean como esos facilitadores, que puedan ejecutar contenidos, ¿verdad?, que puedan ejecutarse en la Escuela Margarita Murillo. La idea de ellos también es especializarlos, porque sabemos que muchos tienen, digamos, potencialidades en algunas áreas, y los podemos mandar a especializar también para que ellos puedan seguir apoyando, pues, a la Escuela Margarita Murillo.
Ok. No sé si tenemos por ahí, nos estaban informando ahora que se había podido conectar al final Yasmín, Yasmín Bexabet de Codinca. No sé si la tenemos por ahí. Yasmín.
Hola, Óscar. Sí, por aquí estoy.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Yasmín.
Hola, Yasmín. Bueno, comentaros que estamos haciendo un programa histórico en nuestra radio porque tenemos a 1, 2, 3, 4 personas conectadas a la vez desde Honduras y 2 personas en el estudio. O sea, para nosotras esto es...
Un reto técnico.
Muy bien, está bien, aquí estoy.
Mira, Yasmín, queríamos preguntarte un poco como coordinadora de Codinca, todo este proceso de la escuela en este contexto político actual de Honduras, ¿cómo se inserta? ¿Habéis tenido algún apoyo de parte del gobierno o se supone que es un contexto más favorable? ¿Qué lectura haces de todo este proceso de la escuela y en general del proceso de los movimientos campesinos en este, ya no tan nuevo gobierno, ¿no?, de Xiomara Castro en comparación con lo que había anteriormente? ¿Qué perspectivas tenéis?
Bueno, al inicio que hemos arrancado la escuela y que finalmente además ya la hemos culminado, en este momento pues no hemos tenido así como un apoyo directo desde el gobierno. Todavía hace falta coordinar esas acciones, a pesar de que es un gobierno pues distinto, ¿verdad?, al que teníamos anteriormente, y que era obvio que en el gobierno anterior no íbamos a tener ningún tipo de apoyo sobre la escuela de formación campesina, porque pues en el país todavía hablar de la revolución, hablar del capitalismo, del sistema capitalista, del sistema imperialista, sigue siendo un desafío, porque se antepone ante muchas pues pensamientos de la empresa privada, y sobre todo pues se antepone a desconstruir ese pensamiento también fundamentalista, que la escuela también no solamente busca a que pueda producir de manera saludable, y sino más bien que puedan salir sujetos y sujetas con aspiraciones, pero además que reconozcan que son sujetos con derecho, y sobre todo que sean jóvenes y mujeres y hombres, que esta escuela, una de las cosas que nos llamó la atención es que de todos los compañeros y compañeras que se postularon, la mayoría fueron mujeres. Entonces, la otra cosa que nos llamó también la atención y que fue una situación bastante importante es que la deserción que hubo en la escuela fue bastante mínima en comparación a la cantidad de compañeros y compañeras que asumieron el reto y que se quedaron. Entonces, ante esta situación, no, pues quizás si hubiéramos estado en un gobierno distinto, quizás hubiéramos tenido una situación bien difícil, porque hubo un momento hasta todo el tema de criminalización y de persecución al cual nos enfrentamos las organizaciones campesinas, en el que no digo que en este momento no esté pasando, pero es en menos grado, ¿verdad? Entonces, ahí una de las perspectivas que yo creo que vamos a seguir teniendo es el compromiso de algunos funcionarios y funcionarias del gobierno que han asumido un reto con las organizaciones, que ha sido el tema de buscar el acceso a la tierra o un espacio para que logremos tener un espacio propio de la escuela, porque uno de los desafíos que tenemos con los educandos y educandas es el momento de hacer las prácticas. En ese sentido, no contamos con suficiente tierra para que puedan hacer las prácticas los jóvenes y las jóvenes, o los compañeros y las compañeras. En ese sentido, estamos generando algún tipo de coordinación, por ejemplo, con el Instituto Nacional Agrario, que por ahí vamos avanzando con las negociaciones para ver cómo tenemos un espacio propio de la escuela Margarita Murillo. porque la Escuela Margarita Murillo surge de ese pensamiento colectivo, pero sobre todo surge en como toda la parte curricular, y luego tuvimos que buscar un espacio físico donde comenzar a instalarla y desarrollarla. Sin embargo, ese es el reto que tenemos ahora, cómo coordinar con este gobierno y quizás aprovechar este gobierno en esta coyuntura de poder lograr tener un espacio propio de la escuela. Es un reto, no es fácil el tema de incidencia, no es una situación de la noche a la mañana, la incidencia puede llevar un año, dos años, o sea, es un proceso largo, pero a medida que vamos haciendo ese proceso, pues también la escuela se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Entonces, eso también le da un plus, porque ahorita que tuvimos la graduación de los compañeros y las compañeras, pues fue bien bonito porque nos acompañaron funcionarios públicos del gobierno en este proceso y por lo menos vimos una aceptación bastante buena de parte de ellos, que en otro momento hubiéramos sido criticados porque hubieran dicho que estábamos promoviendo el comunismo, que estábamos promoviendo muchas otras cosas. Sin embargo, creo que la escuela ha abierto un camino. Es la primera escuela campesina con este posicionamiento político ideológico que tiene el país. Entonces, para nosotras este es un logro enorme, pues, porque ha sido muy aceptada por la comunidad, por las organizaciones, por otros espacios que se nos han venido acercando de... Pues eso ha tenido que ver también con acciones que hemos venido haciendo. Por ejemplo, el año pasado, el 16 de octubre, hicimos una feria campesina y decidimos traer a compañeros y compañeras educando para que trajeran algunos productos que ellas habían producido en la escuela y que se dieran a conocer en ese espacio. Entonces, creo que esas acciones son las que han posicionado de alguna manera la escuela y que las organizaciones también hemos jugado un papel fundamental frente a la escuela Margarita Murillo. Es nuestra apuesta, es una apuesta institucional por las organizaciones, así que yo creo que lo veo por ahí, Oscar y compañeras. Para mí esto es como un logro grandísimo el que hayamos posicionado la escuela Margarita Murillo.
Lo es. Es un logro porque, como bien has dicho, Yasmín, es la primera escuela campesina en el marco de la Vía Campesina en Honduras. Es la primera, han conseguido muchísimas cosas y, por supuesto, no hay soberanía alimentaria solo sin tierra, por mucho que hablemos de ella, ¿no? Y, bueno, antes han hablado que las escuelas se insertan en una... Esta escuela se inserta en una red más amplia, aunque sea la primera en Honduras. No es la primera en Latinoamérica. Han hablado de las IALAS, la Red Latinoamericana de Escuelas de Agroecología, que ya promovidas por la Vía Campesina hace tiempo. ¿Cómo se inserta la escuela Margarita Murillo ahí? Cuéntenos un poco esa red y la importancia de esa red también.
Bueno, de hecho, la escuela Margarita Murillo surge después de allá como por el 2012, que nos mandaron a un grupo a estudiar a la escuela Florestán Fernández, que es nuestra escuela, nuestra universidad campesina en América Latina, de la Vía Campesina. Y luego, pues, habían otros compañeros y otras compañeras que habían pasado por Oyalas, como por ejemplo Ana, que ha sido parte del proceso del Yala en Venezuela. Y así otros y otras compañeras que los había, que asumimos también un reto, porque ahí asumí un reto del Yala en Nicaragua, del Yala mesoamericano en Nicaragua. Entonces, como resultado de todos esos procesos que la CLOC y la Vía Campesina venía haciendo con las organizaciones y con los que asumimos ese compromiso, es que teníamos la tarea de instalar, pero además de crear nuestra escuela de formación campesina en Honduras. Claro. Para mí fue un desafío como persona y fue un reto bien complejo porque era como que me dijeran, bueno, es tu tarea, tienes una tarea sobre tus hombros que debes hacer. Entonces fue fuerte, sin embargo, a medida que fuimos empapándonos de conocimiento, de metodologías, de muchas otras cosas que aprendimos en la Florestan Fernández, en la Francisco Morazán, en el Yala, es que asumimos este compromiso y finalmente tenemos la Escuela Margarita. Así que la Escuela Margarita Murillo hace parte de todo este proceso, de todo este esfuerzo que ha venido haciendo la CLOC a nivel internacional. Entonces, por eso la Margarita Murillo hoy hace parte de ese proceso. Hago parte de la Comisión Política Pedagógica de Centroamérica y, por tanto, la Margarita Murillo pues hace parte de esa red de escuelas que tiene la CLOC y la Vía Campesina.
O sea, tiene una amplia red y un amplio apoyo allá.
Uh-huh. Así muy es, bien. Contando con asesoría de los compañeros y compañeras de Nicaragua, del Yala y de la Escuela Francisco Morazán, así como también su acompañamiento, han estado por acá y ahora estamos apostando que en la próxima nos acompañen los compañeros o compañeras de la Florestan Fernández para tener esas visiones de la CLOC y la Vía Campesina y de esa apuesta de la formación campesina que se tiene a nivel internacional, desde la visión del internacionalismo.
Muy bien, Yasmín. Yo creo que vamos a ir cerrando y le vamos a hacer a plantear una última cuestión a Wendy. No sé si la tenemos por aquí todavía, Wendy.
Sí, aquí estoy.
Mira, ¿cómo se inserta también este trabajo de la escuela en la dinámica de la Vía Campesina de Honduras en este momento histórico también, ¿no? Llevamos 2 años con un gobierno diferente, de izquierda, ¿no? En muchos aspectos totalmente opuesto a lo que habían sido los gobiernos hasta ahora, y surge en este momento, como decíamos en la entradilla, ¿no? Ese machete clavado en la tierra por las mujeres de Honduras, del que brota esa flor, esa margarita. ¿Cómo se inserta esta escuela dentro de toda esa dinámica de Vía Campesina a nivel nacional?
Bueno, sin duda, 12 años de resistencia de un golpe de Estado nos dejó un Estado muy frágil, pero también una ciudadanía muy activa, donde líderes del movimiento campesino, como es de la Vía Campesina, jugamos un papel fundamental. Sin duda nos pone, como decir, un reto de cómo realmente refundamos los procesos de educación emancipadores, porque procesos de formación que recibimos desde el capitalismo, el neoliberalismo, es que enajena, ¿verdad?, nuestros derechos, enajena nuestros pensamientos, y yo creo que el proceso de formación precisamente es una herramienta pedagógica fundamental, una para generar mayor acción como movimiento campesino hondureño, pero sobre todo crear ciudadanos y ciudadanas conscientes, activos y sobre todo con, como decimos en Honduras, con información. Sabemos a qué nos estamos enfrentando a grupos élites que quieren acaparar la tierra, que quieren despojarnos de nuestros bienes naturales. Y yo creo que la escuela, como decimos aquí en el argot popular, nos cayó como anillo al dedo, porque la escuela, como bien escuchábamos a Olvi y a la compañera Almi, la escuela no es solo aprender a producir la tierra de forma sostenible, sino para qué queremos producir y cómo lo vamos a producir, pero sobre todo es una apuesta a cambiar un modelo de producción impuesto por las grandes transnacionales, pero que es, como decir, los gobiernos son borregos de esas transnacionales. Entonces es una apuesta emancipadora a nivel de educación popular y sobre todo a nivel de la apuesta de un modelo de desarrollo de agricultura campesina agroecológica, donde se valoriza el papel que juegan hombres y mujeres del campo en la producción de alimentos, pero sobre todo no solo para producir alimentos, sino esa producción es, como decir, consciente, sostenible con el ambiente, pero sobre todo que le proporciona la oportunidad a, hombre, a los hondureños y hondureñas de poder generar alimentos saludables ante una crisis de salud que tenemos a nivel del mundo y especialmente en nuestro país. Yo creo que estamos revalorizando el papel que juegan los hombres y mujeres del campo en la vida social del país, pero también en la importancia de producir alimentos donde en el marco de la apuesta de la soberanía alimentaria. Yo creo que para este gobierno la vía campesina le está poniendo un reto importante donde le posiciona un modelo de producción que deben de apostarle desde todos los ámbitos, desde la educación, desde el acceso a la tierra, porque hablar de soberanía alimentaria para nosotros es una formación integral. Es por eso que yo creo que en buen momento iniciamos nuestra escuela Margarita Murillo y esperamos con muchas esperanzas seguir continuando estos procesos de formación, y es por eso que la primer promoción nos deja retos que debemos de asumir para poder mejorar, pero sobre todo ampliar los procesos de formación de una forma más masiva, donde podamos llegar a mayor número de personas. Queremos, de parte de la Comisión de Mujeres, de la Comisión Política de la Vía Campesina, queremos realmente extender nuestro agradecimiento a la Agencia Vasca de Desarrollo, que ha sido loable en aportar un apoyo para iniciar el proceso, a Bicilur, que no nos ha dejado de la mano, y que yo creo que este es una apuesta mundial e internacional, donde cada organización que somos afiliadas de la Vía Campesina Internacional, como decimos en la Vía Campesina, tenemos la tarea militante de impulsar el proceso. Así que estamos muy contentos, hemos salido, como decir, recargados de mucha energía, de mucha esperanza en esta primer promoción para continuar con el proceso. Y yo creo que la Margarita Murillo va a dejar una huella en muchos hombres y mujeres de Honduras, y sobre todo vamos a dejar un legado para poderle apostar a un modelo de desarrollo campesino diferente, donde muchos hombres y mujeres seguramente van a jugar un papel fundamental en esta Honduras que necesita tanto refundarla. Así que ese es el papel que está jugando la Escuela Margarita Murillo.
Bueno, pues con estas palabras, esta energía, estas buenas sensaciones, estos retos, ¿no? Ambiciosos, transformadores, diríamos que revolucionarios, ¿no? De Wendy, hablar de educación, de acceso a la tierra, de alimentación, la Escuela Margarita Murillo al final engloba todo eso, engloba transformar la sociedad y transformar el mundo, porque también es un ejemplo para otras y otros, y para las campesinas no solo de Honduras, sino también del mundo entero. Con esta energía nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Wendy, Yasmín, Ana, Almis, Olvin, profesoras, coordinadoras, alumnas, alumnos de la Escuela Margarita Murillo, por trasladarnos vuestras sensaciones y toda vuestra sabiduría. Gracias por conectaros online desde Honduras, todas a la vez, que están ustedes también en diferentes lugares. Y desde aquí les mandamos un abrazo, mucha fuerza, nuestras felicitaciones.
Y mucho ánimo para seguir con esa tarea.
Un abrazo, gracias, y gracias por el espacio que nos brindaron.
Gracias, un abrazo, hasta pronto.
Gracias.